Aunque dicen por ahí que no dan un palo al agua, el equipo de remo en Onda Vasca aborda una nueva deriva y van a ofreceros cada semana Cruce de Palas, una charla con invitados destacados del mundo around Larry todos los miércoles, para que conozcas el estado de este deporte tan nuestro. Una mirada a la mar, también a tierra, que es donde se preparan los clubes durante todo el año. Dirige y presenta Joseba Lafuente, con nuestros expertos Iñaki Martínez e Idoia Brazaola. Este miércoles día 12, para la champa inicial, tanda de honor con José Luis Corta, José Antonio Montosa y Eneco Van Jorenbeke. Será a partir de las 3 de la tarde. No te pierdas ni la salida. Cruce de Palas, en la Ola Buena, la ola de Onda Vasca.
Onda Vasca conecta con el deporte. José Manuel Monge.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, bienvenidos todos y todas a la cita con el deporte en Onda Vasca. La movida deportiva arranca hoy martes 11 de febrero 2025, para que sonemos y tú nos puedas escuchar en el apartado técnico nuestra compañera, la grandísima Ana Larrea. ¿Quién te lo cuenta? Tres de los deportivos de esta casa, Imanol Viley, Ángel Plaza, quien habla, José Manuel Monge. En este día martes, en el que arrancamos ya mismo, dale Plaza, titulares.
Como siempre, con mucho fútbol, el Athletic inicia esta tarde a las 5 los entrenamientos para preparar el partido de este domingo en Barcelona ante el Español. Pendientes de los lesionados, Nico Williams, Galarreta, Yaló y Núñez, todos ellos se perdieron la última jornada y ya veremos cuántos de ellos pueden llegar al partido ante el Español. Tenemos en los estudios, vamos a tener de Onda Vasca a Edwin Urizar Raspitarte, vamos a hablar con él de muchos temas, sobre todo de cómo están los colegiados en estas últimas semanas, en estas últimas jornadas. Ayer, entrega de los premios de ella, los mejores deportistas de 2024, cómo no, entre los galardonados está el Athletic. Escucharemos lo que dijo Igor San Román, directivo del club rojiblanco. Además, en baloncesto, Bilbao Basket sigue en una zona muy peligrosa de la clasificación tras la derrota 89-74 ante el Manresa. Ahora tienen por delante dos semanas sin partidos como consecuencia de la disputa de la fase final de la Copa y las nuevas ventanas FIBA. Además, Bilbao Basket prescinde de Omar Silverio. Estará con nosotros a Viaja para hablar de todo esto.
Y además continúa el juicio de El Piquito, de Rubiales a Jennifer Hermoso. Hoy el perito sordomudo, ha dicho que sí, que le dijo te puedo dar un besito. La verdad que está súper entretenido. Parece un serial. 1:07, viéndolo muy bien y escuchándolo mejor en Elías Visión Audición, opticaelias.com. Esa es la web. Y los centros están en Portugalete, en Santurce, en Sestao y en Baracaldo. Elías Visión Audición. Tienes que ir, de verdad. Si quieres ver mejor y estar más a gusto y escuchar también si tienes problemas, vete allí, Elías Visión Audición. Pausa y arrancamos, que va a ser muy, pero que muy interesante lo de hoy.
Onda Vasca conecta.
Hija mía, hoy te voy a enseñar a llamar a las cosas por su nombre.
Vale.
Dime, ¿qué es esto?
Una oveja.
Muy bien. ¿Y esto qué es?
Una silla.
Muy bien. ¿Y esto amarillo que sirve para recoger residuos?
Arcón.
Esto, hija, esto amarillo de aquí.
Arcón, ama, Arcón.
Las cosas por su nombre. Arcón Contenedores. Gestión integral de residuos inertes industriales. Servicios de recogida de residuos mediante contenedores y otros medios auxiliares.
Somos más que el alimento que producimos. Somos cultura, somos tradición, somos vida en los pueblos, somos paisaje, somos medio ambiente, pero también somos alimento. Alimentos en formato clásico o moderno, siempre mimando la producción y la elaboración, innovando para ser el mejor en cualquier momento. Apuesta por Euskal Okela, la carne con IGP.
Financia FEADER, cofinanciado por la Unión Europea y con el apoyo del Gobierno Vasco.
Nahi alduzu ez, zuen umea euskaldun konprometitua, barne sendotasuna duena, erabakitzaile ekintzailea eta kooperatiboa izatea? Ikastolan posible egiten dugu. Personak ezten ditugu, mundua eraldatzen dugu. Etorkizuneko herria eraikitzen. Gu, Ikastola.
Si eres amante del buen aceite de oliva, no te puedes perder esta oferta. La cooperativa Santa Isabel te presenta Señorío de Camarasa, un aceite de oliva virgen extra de montaña, 100% picual, con extracción en frío y denominación de origen Sierra Mágina. Señorío de Camarasa, directamente del agricultor a tu casa. Este aceite es una joya culinaria. Te lo llevamos a casa, no dejes pasar esta oportunidad.
Pídelo llamando al 953-36-3030 o en santaisabeldetorres.com.
Señorío de Camarasa, somos Jaén Selección 2025. Si en tu comunidad o empresa necesitas un servicio integral de limpieza, jardinería, control de plagas o servicios auxiliares, no lo dudes, apuesta por la calidad y también la rapidez de servicio de limpiezas Garbindu. Nuestra prioridad, la atención máxima al cliente. Garbindu, limpieza y desinfección de espacios comunes, tanto en empresas como en comunidades de propietarios, con servicio en Euskadi y Navarra. Más información en garbindu.com.
Zamora te espera con un paseo esencial por su historia, su arte y su naturaleza. Descubre su impresionante patrimonio con monumentos como la catedral y el castillo y disfruta de la belleza de sus calles y plazas. Relájate en sus paisajes naturales como el lago de Sanabria y saborea su deliciosa gastronomía. Un destino único, donde cada rincón te ofrece una experiencia inolvidable.
Zamora, turismo esencial que te sorprenderá.
Onda Vasca conecta.
Manuel, Raquel, no aguantó. Si quieres, dime.
Esta canción tiene más años que yo. Aquí la pone en plan primicia Ana Larrea y tiene más años que yo la canción esta. Venga, que vamos con el asunto del Atleti, por supuesto. Vamos con la última hora del equipo rojiblanco. Vamos con lo que pasó ayer en la gala de Deia, los premios Deia Sariak al deporte, y fue una fiesta como siempre en Euskalduna, sensacional, con muchísimos premiados. Daré detalles, pero también hay palabras ahí de un directivo del Athletic Gorsan, Román, que son muy interesantes para analizar, pero que muy interesantes, porque habrá quien diga, pues a mí me parece que no, y habrá quien diga, pues a mí me parece que sí. Digo, en lo que el contenido refleja, Luego lo vamos a escuchar, pero antes voy a saludar a los que están en esta mesa. ¿Cómo estás, Plaza?
Muy bien, ¿qué tal? Arratsaldeon.
¿Qué tal estás, Vireia?
Muy bien, arratsaldeon.
Elejalde, ¿qué tal vas?
Muy bien, ¿y tú?
Bien, la verdad que bien. Con muchas ganas de empezar el programa este de martes, con el Athletic a puntito ya de empezar los entrenamientos, Vileia, porque esta tarde, ¿no?
Sí, han tenido unos cuantos días libres. Hoy a las 5 de la tarde pues tendrán que volver a la carga. Miércoles, jueves y viernes sesión. El sábado ya será puerta cerrada, rueda de prensa de Valverde. El domingo partido contra el Valladolid.
Hoy los compañeros del Correo nos dicen que Ruiz de Galarreta, que parece que ya tiene casi acuerdo con el Athletic. Y por supuesto nos encanta esta noticia, aunque obviamente, yo creo que no hay duda en el asunto de Ruiz de Galarreta. Si Ruiz de Galarreta está bien, pues no hay ningún tipo de problema en que siga. Dice uno, y lo de Miquel González, que lo quiere el Manchester, ¿es verdad? Pues yo os voy a decir una cosa, yo no me lo creo. Yo no me lo creo, pero además, ¿sabes qué pasa? Yo soy de los que creen las fuentes, ¿vale? Y a mí estas fuentes no me convencen. Así, si me dices, lo ha dicho este o lo ha dicho este otro, pues yo os digo, voy con ello a tope. ¿De dónde sale? No, porque disparar y disparar y disparar es muy fácil. Y además, bueno, es una cosa que es muy, ¿cómo dicen los jóvenes? Random.
Random.
Random. Es muy random.
Pero no entiendo. No, como que no pega mucho, ¿no?
A ver, que es que decir, no, es que interesa al Manchester United, ¿no? Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? Aparte que el Manchester United, a nivel de mercado, a nivel de dirección deportiva, no tiene nada que ver con el Atleti, porque el Atleti es algo muy especial.
No, eso es, en principio no tiene nada que ver, pero bueno.
Pero bueno, sin
cosas
más.
Cosas más raras han visto, ¿eh?
Sin más, sin más. No, yo no me lo creo. Yo no me lo creo. Uh-huh. Pero bueno, tampoco en el Atleti tiene noticia de nada, ¿eh? Y vamos, pero que bueno, que yo no me lo creo, sin más. Juan, ¿tú te lo crees?
No, es que no me interesa.
¿Por qué?
Que me da igual. Que me da igual. Que me parece una cosa que es como esas noticias que pones y vamos a montar un campamento de camping en Marte. Pues me da igual. Pues bien, pues me parece cojonudo. Si lo quieren montar, que lo monten. Y esto es lo mismo. Si le quiere fichar en Marte, pues que le fiche. Si es verdad, que sea. Y si no es, pues que no sea. Que me da igual. Quiero decir que me parece una noticia absolutamente, pues, falaz. No sé cómo decir. No, no tiene sentido, José, es que no tiene sentido. Si es verdad, no tiene sentido. Si es mentira, tampoco. Pues se lo lleva al Manchester, pues se lo lleve. Pues adiós, a mí si mañana, yo estoy jubilado, pues si mañana me mancha el Manchester y me dice que me quiere llevar para picar las entradas y me da 2 millones de euros por día, pues voy fijo. Sin más. El Manchester entre San Juan Elejalde, pues tío. Pues lo normal es que sea filfa, pero bueno, que sea lo que quiera.
A mí me hace mucha gracia porque va uno la suelta y uno del mismo tema se reconfirman entre sí. O sea, es que es alucinante. Sí, claro. Me gusta el sistema. Me parece un chita. A ver, pero bueno, es el tema de la notoriedad en las redes sociales y sobre todo el acertar, ¿no? Hay quien tira muchas y acierta algunas, y en el caso de alguno de los protagonistas de este, pues es que ha tirado 200 y ha acertado.
¿Tú te
media.
Acordarás en aquella época de la radio, donde la radio funcionaba muy bien, no había tanto, bueno, no había internet, no había casi nada. Y había un periodista que decía, el Madrid va a fichar y daba 25 nombres. Acertaba uno y decía, ¿ves? Lo había dicho yo.
¿Sabes? La diferencia entre antes y ahora es que yo, por ejemplo, cuando estaba con José María García, si decía algo que no era verdad, me podía costar el puesto de trabajo. Y ahora...
Pero
ahora,
a algún compañero de García no le costaba el puesto de trabajo y daba muchos nombres y no acertaba
no,
todos.
No, pero tiraba con certezas. Mm. Otra cosa es que no podría salir o que no saliese en un momento determinado. Pero nosotros en esa época, o en la época en la que yo crezco como periodista, eso era sagrado, ¿vale? Tú decías algo y tenía que ser verdad. O si no salía, era por algo extraordinario que no salía. Ahora se premia el salir y tener no sé cuántos clics y hacer no sé cuántos retweets y salir en no sé cuántas visualizaciones y hacer un TikTok, ¿sabes?
Y luego te equivocas, bueno, y no, pues no reconoces que te has equivocado y no pasa nada, es increíble.
No, es que vale todo. Y luego, bueno, está la moda esta que es muy cachonda, la de dar una noticia y tú mismo felicitarte a ti mismo porque has acertado. O sea, decir, vamos
como
a ver.
Ya adelante.
Vamos a ver, si mi trabajo es dar noticias. O sea, ¿qué me estoy autopremiando por haber trabajado? Yo, Juan, esto no lo entiendo.
Yo, sabes el problema, José, te lo he dicho varias veces, que yo no entiendo la vida en general. Entonces, a partir de ahí, todo lo que pase dentro de la vida, no entiendo nada. O sea, estoy leyendo en la tele, seguro estoy hablando contigo, estoy viendo la tele. Y se aprueba la subida del salario mínimo interprofesional. Pero la ministra de Hacienda ha dicho que se pague el IBI, hoy el IRPF. Pues ahora, jodido, no hay subida, se la queda Hacienda. El 40% se lo va a llevar Hacienda. Es que es una tomadura de pelo. Se están descojonando de la gente de mala manera. Te subes el salario mínimo interprofesional. ¿Cómo que me subes? ¿Pero pagamos impuestos por eso? Sí. Pues entonces no me subes nada. Gilipollas. Y entonces, esto es lo mismo. O sea, hago una cosa, me la digo, me la creo, no me la creo, me la pongo, no me la pongo. Es que me da igual. O sea, ha llegado un punto en el que no creo en nada ni en nadie. Entonces, pues ya está. Y te digo que a mí la gente que dice este tipo de cosas me cae bien, porque a pesar de todo me parece hasta gracioso. Pues bueno, pues el Manchester United, o el City, ¿cuál de los dos es? ¿El United o el City?
United.
Está interesado.
United.
Está United. Interesado en Miguel González. Me cago en la mar. O sea, de verdad, no tienen a nadie más en el mundo para estar interesado.
No, pero es
que... interesado en Miguel González. Un tío que ficha jugadores normalmente con toda la razón del mundo, porque es el funcionamiento del Atleti y de la cantera del Atleti. Ficha jugadores de menos de una determinada edad y condiciones absolutamente, con todo el respeto, lamentables. Sin dinero, sin posibilidades de fichar en todo el mundo. Y vas a ir al Manchester United, que hace todo lo contrario y al revés en todo. Pero en todo es que se gastan en chicles lo que tú te gastas en la ficha a un tío. Si es que es absolutamente demencial la historia. Demencial. Es verdad. Pues sigue siendo demencial. Es mentira. Hombre, más si demencial todavía.
Pero el tema, Juan, es que a las 6 ponían que tenía interés el Manchester United, que se ha fijado en Miguel González, y a las 8 decían, pero el Atleti dice que se va a quedar, ¿eh?
Bueno, pues, pero vilo ya.
La misma empresa.
La misma empresa.
Claro, pero te digo que es que, repito, que es que la noticia es rara por el principio y rara por el final. O sea, dice que se va a quedar. Dice que se va a quedar porque la oferta no será muy buena, porque lo más se va fijo. No, es que el Manchester United le ofrece 32 millones a la hora. Se va a quedar lo que yo te diga. Se pira al cuarto, está cogiendo el avión para Londres hoy. Ya, o para Manchester.
Se lo compra directamente. Ya, con ese sueldo se lo compra directamente el avión.
Claro, es que todo el mundo, la historia, depende cómo te la montes, tú mismo te niegas y tú mismo te aciertas. Pero repito, es que me da igual, es que no me parece una noticia. La noticia es, el Manchester le va a coger a Miguel González. Mañana a las 11 firma en Manchester. Eso me parece una noticia. Todo lo demás me parece las redes sociales. Me parece una tomadura de pelo.
José,
una tomadura de pelo.
Si es verdad,
sale, perdona, sale
sí.
El...
Didi Juan.
No, digo que hoy en el juicio de Rubiales sale el perito, que es un sordomudo, que habla
buenísimo,
de decir, ¿no?
Buenísimo, dice, buenísimo.
Le dice exactamente, ¿te puedo dar un besito? Coño, ¿te puedo dar un besito? Sí, Entonces, todo lo que estamos hablando, ¿de qué estamos hablando?
Hay una montada a cuenta de Mapi León también que le toca ahí a la jugadora del Español.
Eso no pasa nada.
Y encima va Mapi León y dice, no, si no le he dicho eso. A ver, yo no soy perito como el que ha salido en los Rubiales, pero ves el vídeo y le dice exactamente eso. O sea, es que lo ves, no hay duda. Pero bueno, oye, vamos con la...
Pero una preguntita solo, José, en función de...
Es que bueno, quiero escuchar a San Román.
Miquel González, siendo verdad o mentira lo que dice esta red social o quien nadie ha puesto, ¿a quién beneficia, a quién perjudica todo esto? Es que no entiendo.
¿A Miquel González?
¿Le beneficia o le perjudica?
Le beneficia.
¿Y perjudicar no?
No. ¿Perjudicar por qué?
Le ponen valor en el mercado internacional, pero luego refuerza su compromiso con el Atlético.
No entiendo nada, muy de manual. Sueltan esas...
¿Pero a efectos de qué, Vile? ¿Y a efectos de qué le refuerza?
De la opinión pública.
No, dice este oyente o esta oyente. Que una noticia sea verdad o mentira no es lo más importante. Lo importante es que esté bien contada. No, perdona.
Hombre,
las noticias tienen que ser verdad.
Claro. Lo importante que sea noticia.
Vale.
Además es una broma.
Vale, es que sí, es más. Hay muchas veces que nosotros decimos que la verdad no te estropee una noticia. Y es verdad, porque muchas veces tú piensas que tienes una noticia y indagas, lo peleas y te encuentras que no hay noticia. ¿Vale? Pero bueno, sin más. Vamos a escuchar, porque ayer fueron los premios de Deia, vamos a escuchar a Igor San Román, directivo del Atleti. Recibía el último premio de la gala, evidentemente por haber ganado la Copa la temporada pasada, por la temporada, la campaña 2023-24. Acompañado de Andoni Goicoechea, de Manuel Delgado Meco y de nuestro grandísimo ídolo José Ángel El Chopo Iribar. Bueno. Voy a poner el extracto completo de lo que dice, porque desde que ayer en la gala habló Igor San Román, yo he recibido múltiples comentarios. Me han mandado mensajes, unos para bien, otros para no tan bien, y lo hemos puesto tal cual, para que vosotros interpretéis lo que vosotros queráis interpretar, que me parece interesante. Digo porque... Habrá quien le parezca muy bien y habrá quien igual no le parece tan bien. El caso es que las palabras de Igor San Román son estas. A la pregunta, el Athletic está a 6 puntos del primer clasificado.
Me hicieron una parecida en Mónaco cuando estuve en el sorteo de Europa League. Nada más salir, el Athletic puede estar en la final de Europa League que juega en San Mamés. Estábamos en agosto. La respuesta era complicada. En este caso es una pregunta absolutamente lógica. Es inevitable tener que responderla y la voy a responder desde 4 parámetros y una reflexión final. La primera es que Ferran Soriano, actual CEO del Citigroup, fue directivo del FC Barcelona entre 2003 y 2009 y tiene publicado un libro que se llama La pelota no entra por azar. En ese libro explica cómo la gestión empresarial y las decisiones estratégicas acertadas pueden llevar a que se desmitifique que el azar, la inspiración o un determinado sistema de juego sean lo único que influye a la hora de ganar o tener un éxito deportivo. Él cree que la gestión empresarial orientada al fútbol y las decisiones estratégicas empujan a que la pelota también entre en la portería. En segundo lugar, nosotros tenemos la reflexión estratégica que se llama Ceurrera, como bien sabéis, sobre la cual damos cada 6 meses cumplida cuenta. Proyecto transformador sólido y que pretende convertir al club y lo está convirtiendo en una institución de alto rendimiento. Ese proyecto ya está dando sus frutos a todos los niveles y en todas las áreas y sobre todo también, lógicamente, hemos ganado la Copa después de 40 años. Tercer lugar, la Liga. Pues estamos en un puño. No es una obviedad. Nosotros vamos partido a partido. Cada partido es un reto. Es cierto que estamos compitiendo a un altísimo nivel. Y que la temporada deportiva está siendo ilusionante. Y en cuarto lugar, si la pelota entra por azar y es consecuencia del buen trabajo de las instituciones deportivas como es el Athletic, área a área, realizando la excelencia, y la área deportiva está cometiendo un altísimo nivel, pues en el Athletic este año creo que podemos decir que tenemos licencia para soñar. Dicho esto, solamente lo vamos a conseguir si estamos juntos y unidos. Y si peleamos de manera unificada, porque los retos que el Athletic puede asumir hoy en día, teniendo las desventajas que tenemos, solo se consiguen si la familia Athletic está unida y es solvente.
Bueno, pues esas son las palabras de Igor San Román, que hay quien las interpreta como vaya gallada, ¿eh? Hay quien dice, ah, pues me parece muy bien, y yo quiero que vosotros me digáis cómo lo veis o cómo lo escucháis. Yo lo viví en directo, evidentemente, opinar sobre esto... Pues yo puedo tener mi opinión. Creo que está muy bien ser ambicioso, pero el problema de esto es que si ahora que vas bien ligas tus triunfos a que lo haces muy bien en los despachos, obviamente cuando vaya mal, pues también te la vas a tener que comer con patatas. Es un poco eso. La excelencia, ¿no?, de la que habla Igor San Román. Obviamente, el momento deportivo es muy, muy bueno. Y luego mete el recado a la grada de animación al final con el tema de Unidos. Elejalde.
No te quiero ni de balde. Traducido. No traduzco el no te quiero ni de balde. Es un pareado con Elejalde. Me parece una sobrada del copón de la baraja. Y me parece que tiene un riesgo infinito. Y luego además no estoy de acuerdo con él, ni con Ferran Soriano, que me parece un tío cojonudo, pero que en esta historia pues tenía un día libre y escribió un libro. Pero me parece una chuminada como la copa a un pino. Porque claro que no es el único supuesto el hecho. Claro que la buena gestión ayuda a determinadas cosas. Claro que si tú gestionas bien un club, tienes mejores posibilidades, tanto en el aspecto deportivo, como en el económico, como en el social, como en el religioso, como en todos los ámbitos de la vida, en todos los ámbitos de la vida. Claro que sí. El único, evidentemente, claro que no. No es el único, claro que no. Pero decir que eso produce una situación de mejoría clara, hemos ganado la Copa, pues con todo el respeto. Ahí, me parece maravilloso.
Ahí para mí...
Pero entonces, a mí, que son dos días.
Claro, a mí ahí es donde más me chirría el discurso, quiero decir. Estando de acuerdo en que haciendo las cosas bien, y como se están haciendo, y como se intenta hacer todo el mundo, pues vale. Pero que la consecución de la Copa sea eso, no. Entre otras cosas, porque ha jugado la final con Mallorca, por ejemplo. Mientras que otras las has jugado contra el Barcelona.
En el mismo año...
Es muy arriesgado.
En el año que yo estuve, los tres meses que estuve yo en el Racing de Santander, íbamos los últimos, en enero fichamos a 5 tíos, yo me marché en marzo o en abril, y ese mismo año, al año siguiente, estaban jugando Europa. Y al año siguiente estaban bajando. Los mismos tíos con la misma gestión, la misma situación. ¿Y entonces en qué quedamos? En la gestión es la que te hace subir, la que te hace bajar, ¿cuál de las dos? ¿La que sube, la que baja, la del medio? ¿Cómo va esto? Porque me lo explique alguien. Entonces, no entiendo. Ligar esas cosas me parece una osadía y me parece que se equivoca. Pero se equivoca tanto en decirlo como en coger como referente a Ferran Soriano, que me parece fantástico, pero que tampoco le ha dado el premio Nobel de Economía, que yo sepa.
Dice un oyente, al final habla de desventaja y eso va por filosofía y no estoy nada de acuerdo, la filosofía es una fuerza. La palabra clave es licencia para soñar, eso no nos lo quita nadie, soñar se podrá soñar,
pues claro.
Luego ya veremos. La palabra de Igor es de ilusión, así es como hay que tomarla, ganar la liga, eso sí, lo veo imposible. Grada de animación, también ha hablado eso, no vas a competir la liga porque tienes Europa, si no, igual podrías. Lo veo lógico, cuando se bajó con el filial a la segunda ref, se criticó que no lo hicieron tan bien, pero que no lo hicieron bien en lo deportivo, no en los despachos, en lo deportivo, quiero decirte, en la elección deportiva, no en la gestión del club. Juanito Grande, la clave de esas palabras depende de a quién va dirigido el discurso. En parte por causa los tres primeros, dice otro oyente. La opinión de San Román es oportunista, si sale bien es por tu gestión, si sale mal la culpa no es suya. Uf, es cierto que si haces bien las cosas es más fácil que los resultados te vaya bien, pero antes de una final a tu estrella se le cae el bote de colonia en el pie, ¿y qué pasa? Claro. A ver, José, final contra el Mallorca, pero te ventilas antes a Barça y Atlético. Sí, pero que la final... A ver, los títulos se ganan el último día, en la final. Ilbon, ¿a ti qué te parece tú que has sido directivo?
Yo que he sido directivo te puedo decir que, bueno, que está muy bien todo esto para la galería, pero que, como decía el Cholo, hay que ir partido a partido y con ilusión, que es lo que tenemos actualmente.
Pero si las palabras de San Román las pones en el contexto de que has ganado la Copa, de que vas muy bien en la Liga, de que vas muy bien en Europa, en la competición que estás en este año, con esa sombra de la actual edición de la Copa y la Supercopa, que no la cuento, pues tienen sentido esas palabras en ese contexto, en el que todo sale bien. Eso lo entiendo. Ahora, ligarlo al trabajo en los despachos es malo, como tú bien decías, porque si luego sale mal todo, la culpa es de los despachos también, entiendo.
A ver, yo entiendo que de las palabras de San Román podemos extraer que se autofelicitan por la renovación, por ejemplo, de Nico, por la renovación de Sancet, que al final, si tú no trabajas bien para esas renovaciones, por ejemplo, he puesto esos dos nombres, es cierto que estás más lejos de ganar, porque son dos futbolistas clave. Yo lo interpreto por ahí.
Ya, él habla de hace, él habla de hace Aurrera, y el hace Aurrera no es eso. El hace Aurrera es otras cosas.
Pero que, José, pero que nosotros hemos felicitado y felicitamos a esta junta directiva
siempre,
porque lo está haciendo claro, mucho mejor de lo que esperábamos en condiciones normales. Hasta ahí. Pero no intentes decir que si se llega a Marte tienes tú la ventaja y que has dicho tú que se podía llegar. O sea, hay cosas que se escapan de tu realidad. Entonces, no digas cosas que de las que te tengas que arrepentir o te metas en un charco. Y realmente te digo, yo esta junta directiva no tengo ni media pega. Luego, habla de la R del Maila. No, no habla de la R, habla de la unidad del club. ¿Que se está refiriendo a eso? Se estará refiriendo, pero será porque nosotros queremos que se refiere a eso. Porque en pura teoría no ha dicho nada de la R del Maila. Ha dicho que hay que tener mucha unidad y que entre todos podemos conseguir algo. Y yo pregunto, o sea, ¿la unidad también mete goles? Pues yo no he visto nunca meter un gol a uno de la tribuna. No he visto nunca. Entonces, creo que hay cosas que se dicen, que queda muy rimbombante un discurso en una entrega de premios, queda fantástico, pero yo creo que quiero decir, no me creo nada. La mitad de lo que se dice, no es que me lo creo, es que no lo tengo en consideración, sin más.
Yo sí creo que, a ver, que es un mensaje ambicioso, pero es un poquito complicado de digerir, incluso para el vestuario, o sea, porque... los jugadores pasan de todas estas cosas, pero un futbolista escucha esto y dice, ah, vale, o sea que porque vosotros hacéis bien las cosas ahí, nosotros...
Yo meto goles o yo paro balones.
Y es que el deporte del fútbol, casi todos los deportes, pero el deporte del fútbol precisamente es muy complejo en esto, es muy difícil. O sea, por lo que decía un oyente, es que a tu mejor delantero se le queda un bote colonia o el día de la final no está...
Tiene gripe.
Sí. Y eso tú no puedes hacer nada, pero ni como junta directiva ni como presidente del gobierno, que no puedes hacer nada.
No, pero que además es lo que te digo, que tú realmente la junta hace las cosas bien. ¿Es bueno que haga las cosas bien? Hombre, evidente, es fantástico que haga las cosas bien. Eso es consecuencia, el hacer las cosas bien es consecuencia de que vas a ganar la Copa, en absoluto. Y además, como has dicho tú antes, es un poco, no es la palabra populismo, pero es... haberlo dicho antes de jugar los cuartos de final de la Copa, ¿por qué lo dices después de jugar la Copa? Cuando ya se ha ganado, era porque tú has hecho bien. Entonces, si lo que dices tú, si no llegas a ganar, era porque lo habías hecho mal. Entonces, ¿por qué no lo dijiste dos meses antes? No, lo dije en el sorteo. No, en el sorteo dijiste que la cosa iba a ir bien o que íbamos a tener posibilidades. Vale, pues perfecto. Y luego, en vez de tocarte el Atleti de Madrid en casa, no, el Atleti de Madrid te juega dos partidos, pero el Barcelona en casa, el Atleti de Madrid a dos partidos, el Atleti de Madrid llega 60 veces y no te mete gol, y llegas tú y se la metes, eso es por tu gestión. Me parece un poco excesivo, sin más.
A ver, igual, sí que es cierto que a la inversa puede ser más consecuencia hacer las cosas mal a nivel directivo que tenga un mal rendimiento deportivo el equipo. Por ejemplo, no se me ocurre a mí ver al Valencia ganando nada este año, por ejemplo.
Yo he vivido momentos, y de cara a la afición, que el equipo estaba súper saneado en lo económico y era un desastre en el campo y la gente pedía la cabeza de los dirigentes. Así. Y he vivido momentos en los que... Bueno, he vivido no. Lo vemos todos los puñeteros días con el Fútbol Club Barcelona. Un equipo que está en la ruina ruinosa, el equipo gana y no pasa absolutamente nada. Ni mociones de censura, ni para adelante ni para atrás. El fútbol es eso. Que el fútbol es
pero
así.
Pero ¿has visto unas declaraciones de Trump que dice, podía pegar un tiro en mitad de la Quinta Avenida y no me detendrían? Pues esa es la historia. Esto es lo mismo.
Claro, es que es así. Urizar está aquí hoy porque creo que tenía que venir, pues, porque estamos en el peor momento del arbitraje de los últimos años, sin lugar a dudas. O sea, bueno, ahora mismo
estamos
descabezados totalmente.
En un momento caliente del arbitraje.
Pero, a ver...
Pero no por el arbitraje.
Yo voy a hacer una pregunta hoy a los oyentes de Onda Vasca en el 688-854-852 y es referente al VAR. ¿Quitaríais el VAR, dedo para arriba, tal y como está hoy en día el VAR, dedo para arriba si quitaríais el VAR? Yo soy de los de Yagoba Arrasate, ¿vale? Dedo para arriba si quitaríais el VAR tal y como está. Dedo para abajo si no lo quitaríais.
Dedo para arriba, si queréis el VAR, para cuatro cosas fundamentales, que es ayuda, es un mal necesario. Y dedo para abajo... tal y como se están actuando actualmente.
Yo debo para abajo, no quitaría el VAR.
Yo tampoco le quitaba.
No, porque es más
claro. Yo lo quito, pero vamos, urgentemente, y dedico el dinero a la Asociación de Vecinos de Paracuellos del Jarama.
Sí, sí, pero ahora te voy a decir una cosa. La FIFA ha puesto el VAR porque se lo han pedido los clubes más importantes del mundo. ¿Mm? Pues que no se quejen. Lo que pasa es yo que... No, otra cosa es que esté mal interpretado el VAR en algunas ligas. ¿Mm?
No, en todas. Yo lo que estoy de acuerdo, yo te digo, yo por ejemplo no quitaría el VAR, pero evidentemente quitaría a los que gestionan el VAR. O sea, yo el VAR como está montado ahora, evidentemente no vale. No, o sea, tendría que haber un código estricto de cuáles son las condiciones en las que entra el VAR siempre y en todas las condiciones.
Pero no puedes quitar a los que lo gestionan. Tienes que marcar unas normas muy claras y muy concisas que hay que decírselo a todos los clubs en una charla antes de empezar la temporada.
Yo solo quiero el VAR.
Quitaría a los que están ahora porque son muy malos.
Por si ha entrado o no la pelota.
Que Pizarro haya hecho norma en esta liga de que es el rey del VAR, ya me parece terrible. Entonces yo de entrada quitaría a todos los que están en el VAR, de entrada. Primero, no pueden ser árbitros profesionales ninguno, tienen que ser árbitros retirados completamente, tienen que ser entrenadores, tienen que ser jugadores, tienen que ser otro tipo de gente que gestione el VAR, tiene que haber un código de conducta.
Eso te lo vengo diciendo siempre, nunca puede ser un árbitro que está en activo, porque
y menos en activo.
Dentro de 2 semanas te voy a pitar a ti.
No, claro, puede ser jugadores formados, ex-entrenadores formados.
Tiene que haber un cuerpo preparado exclusivamente para el VAR.
Sí, totalmente.
Nada más, independiente. Mira, un árbitro puede ser muy bueno en el campo y muy malo en el VAR. O al revés. Pues entonces vamos a ir a buscar esto.
Sí, no, pero... Víctor, y luego una cosa que es muy importante. Es completamente distinto, y mira que lo digo yo, es completamente distinto el arbitraje en el campo. Lo que se ve en el campo
totalmente.
Y lo que se ve en el VAR, totalmente distinto. Es otro código de conducta, es otro funcionamiento de tarjetas rojas, de penaltis, de no sé qué. Es completamente distinto. Entonces, o nos ponemos todos en una condición de manera que esto será así en todos los casos,
pero,
y esto en este otro caso será también así,
vamos a ver, Juan,
estamos muertos.
Es que hay tantos casos como jugadas.
Sí, pero hemos visto, mira, y yo voy a ser en esto súper claro, o sea, decir, a mí no me parece en fútbol lo que está pasando con un montón de penaltis
Que
se rearbitra la jugada.
Claro,
pero, escucha, pero el mismo del nuestro del otro día, ¿eh?
Que sí.
El nuestro de San Mamés del otro día es una jugada que en fútbol normal y corriente sigan.
Pero ahora, ahora vamos a hechos concretos, tal y como está montado. Y no vamos al espíritu de la regla. Lo que quiere decir la regla y qué es lo que hay que aplicar.
Claro.
Lo que pasa que ahora es muy cómodo arbitrar. Si tienes dudas, ya me avisará el VAR, y si no, pues tira para adelante. No, señor, el árbitro tiene que tener más personalidad y mojarse.
Tú has sido árbitro toda la vida, has sido internacional y has visto todo. El fuera de juego es una invención que se produce hace 100 años o 90 años para evitar la ventaja de alguien que se intrometa entre las líneas defensivas y le dé ventaja. Ahora resulta que por mor del cambio legislativo y por la actuación del VAR y la actuación, los cambios de modificación, ya la ventaja no tiene que ver. Es que tiene la punta de la raqueta del dedo gordo,
claro,
de la bota, de no sé dónde, cuando el otro jugador está mucho más atrás. Coño, ¿es fuera juego o no es fuera juego? Dependiendo de si hay ventaja o no hay ventaja. Si no, no puede ser. No puede ser un tema de posicional, de tengo el dedo por delante o tengo el dedo por detrás. Es que no tiene sentido. Y la mano, tal. No, ¿voluntaria o involuntaria? No, es que no es voluntaria. ¿Cómo que no es voluntaria? ¿Cómo sabes tú si es voluntaria o no es voluntaria?
Dentro del área no hace mano voluntaria nadie.
Nadie, el descarado que va para
hay mucha
gente. El 95% de la gente no hace nunca una mano voluntaria dentro del área.
Mira, dentro del área la gente hace trampas como todo el mundo y mete la mano, y muchas veces instintivamente mete la mano, y hace ocasionan un penalti.
Ayer, antes de ayer, hace un penalti un tío que no te explicas por qué pone con la mano así, pero es que
tú con las conversaciones que tienes con árbitros, que muchos de ellos todavía están ejerciendo, tienes obviamente contacto, sois árbitros para toda la vida los que habéis estado
ahí.
Te
lo digo, nosotros hacemos lo que nos mandan.
Ya
te he contestado.
Pero la gente está contenta con esto del VAR.
No.
Es que no puede estar.
No. Lo que pasa es que dice, es muy cómodo.
El árbitro con personalidad sí quiere poder arbitrar él y no le importa el VAR.
Ah, sí,
a Mateu Laoz el VAR le suda la oreja. porque a pesar de todo su reglamento es el suyo.
Bueno.
Él decide y le da igual quién esté en el VAR y le diga lo que le diga el del VAR y va a hacer lo que le dé la gana, porque es un tío especialito. Pero normalmente, ¿quién prefiere tener el VAR? El que tiene poca personalidad, el que dice, joder, ya me avisará.
La mayoría no lo quiere quitar, ¿eh? Estaremos en un 60-40. Claro, pero hay un 40 que lo quiere quitar.
Bueno, bien, como todas las cosas en la vida.
Sí, pero es bastante, me parece un porcentaje.
Y de los 60 tendrán un pero
y luego todo para analizarlo también. Mira, y luego todo va a ver de cómo se lo expliques. Si tú le dices, yo quiero el VAR solamente para cuatro cosas fundamentales.
Hombre, ¿para cuatro? Es que para eso empezó.
No, ahora ya no está para cuatro
vamos
cosas.
A pausa. Ahora vamos con
cuando
eso.
Cuando pitas un penalti...
Sí. Vamos a pausa y cuentas ahora para qué está.
Onda Vasca conecta.
Ansareo, más de 25 años de calidad contrastada en instalación y mantenimiento de equipos de bombeo, con reparación y suministro de una amplia gama de bombas y repuestos originales. Alquilamos también equipos de bombeo sumergibles para obras, pruebas de presión y con servicio técnico. Asistencia a las 24 horas para solucionar su emergencia durante los 365 días del año. Calidad y respuesta inmediata garantizada. Ansareo, soluciones para el bombeo de agua desde 1991.
Aste honetan Bilbao Orkestra Sinfonikoan Lauren Schnaufer sopranoa eta Lena Schwartz zuzendaria. Shakespearen Ofelia pertsonaian oinarrituta Abrahamsen konpositoreak ahots virtuosismo handiko musika zirraragarria sortu du. Horrekin batera, Mahlerren laugarren sinfonia izango dugu. Ostegun eta ostiral honetan Mahlerren laugarrena Euskalduna jauregian. Bilbao Orkestra Sinfonikoa, zure orkestra gara.
¿Necesitas que tus envíos lleguen a tiempo?
Acropost,
líder en la distribución postal, marketing y paquetería en Euskadi.
Con cobertura nacional para autónomos y empresas, te ofrece importantes descuentos sobre las tarifas oficiales como la tarifa low cost para servicio certificado a buzón.
Más información en acropost.com.
Acropost, tu envío rápido y seguro.
¿Dónde habré dejado el coche? ¿Playa o montaña? ¿Es un pájaro o un avión? En la vida ya existen suficientes dudas como para que pasar la ITV sea una más. Pasa la pre-ITV Midas por solo 40 euros y resuelve tus dudas. Y además, si quieres, llevamos tu coche por ti. Pide tu cita en Midas.es.
Midas, el taller oficial de tu coche, el taller oficial de tu vida.
OndaVasca.com. Síguenos en directo y a la carta. Porque si quieres, tienes tus espacios y programas favoritos cuando quieras. Somos actualidad, somos deporte, somos de aquí y nos adaptamos a ti. OndaVasca.com. Conecta desde tu ordenador, tu móvil, tu tablet. OndaVasca.com. Conecta con la nueva experiencia web.
Dice este querido oyente, monje, deja de hacer hincapié en lo que te interesa a ti. Olvida el 40%, claro, es muy democrático olvidar a la gente que no opina lo que tú has votado, socio. Y dice, de lo contrario estarías manipulando porque ha salido lo que tú no querías. Es lo mismo que estás haciendo tú, ¿eh? A ver si no vamos a contar aquí con el 40%. Urizar, ¿para qué está el VAR entonces ahora?
Como siempre, desde el primer momento se dijo que el VAR estaba para cuatro cosas fundamentales. Para el fuera de juego, cuando hay algo que el árbitro no ha visto, que es juego brusco grave, para avisarle, cuando hay una jugada dentro del área que el árbitro no ha visto y tiene que verla, o al revés, cuando pita algo que se ha equivocado y el árbitro, el VAR está para decirle, oye, vete a mirarlo, la jugada, lo que has pitado penalti, y determina tú. Lo que pasa es que ahora el VAR le da por orientar al árbitro sobre dichas jugadas.
Nada. Oye, más. El Madrid, está el Madrid a tope. La asociación vuestra, ¿qué va a hacer algo contra el Madrid?
Ha perdido el norte. Nosotros sí.
¿Sí?
Sí. Nosotros sí. Estamos en ello, además. No podemos hablar mucho, pero cuando los abogados digan lo que vamos a hacer, lo sabrá todo el mundo.
Porque entendéis que es faltar a la honorabilidad de los colegiados.
Pero si lo que ha hecho ahora el Madrid lo han hecho anteriormente otros equipos importantes, es que nos rasgamos las vestiduras, lo ha hecho el Atlético de Madrid, lo ha hecho el Barcelona, lo ha hecho el Sevilla, y ahora nos rasgamos las vestiduras.
De las mismas formas.
Oye, tomamos el hijo de Del Nido Benavente, Del Nido Carrasco, sí. Este chico yo creo que vive en el follón continuo, o sea, porque mira que la tiene montada allí de cuidado, y empieza a meterse también con los del Barça, con los del Madrid, con todo. Alejandro, ese tío vive en el barrizal más absoluto, ¿eh?
Pero tú has visto una familia como esa, que no es el tío, es que es el tío y el padre, que tiene un Cristo montado, que se le llama, uno le llama, hijo puta, le llama al padre al hijo, el hijo al padre.
Sí, sí.
Uno dice que roba, el otro le dice que... Pero si es un
¿y
festival,
tú más?
¿Cómo se puede permitir
que te llevo la buena 25 años?
Y tú más, efectivamente, no, eso, es de locos. Más, entonces, ¿él qué va a decir? Pues él, de tal palo tal astilla, pues son tal para cual.
Es flipante.
Nada más.
De qué peña.
Porque es alucinante, mira, el mira, Sevilla se lo permita.
Pero está... Pero fíjate, déjate. El presidente hace unas manifestaciones que hace 4 meses hizo otras manifestaciones el anterior presidente, metiendo con los árbitros, poniéndolos a parir, diciendo barbaridades en los medios de comunicación. Esto es según te va la feria.
¿Sabes además lo que pasa? Ahora mismo, como los árbitros ganan dinero, porque ahora ganan dinero, no es como antes que no ganabais tanto dinero como ahora, parece que todo vale. Que está como justificado, ¿no sabes?
Sí, pero lo que no se dan cuenta, y esto es lo que ya se están cabreando muchos árbitros, porque claro, te voy a decir una cosa, los árbitros han estado pensando en decir no al pito al Madrid, por esa carta, Se lo han pensado,
Pero, Urizar, ¿está justificado el enfado del Madrid por la jugada de Mbappé?
¿Qué va a estar justificado? ¿Qué va a estar? Si como esa, vamos a ver... ¿Y qué pasó con la jugada del Atleti en el último minuto cuando le rompió la tibia al jugador nuestro? ¿Qué pasa? Es el fútbol, se ha equivocado encima el otro, el del VAR, y es una acción peligrosa que podía haberle hecho mucho daño y que tenía que haber tomado medidas. Pero claro, yo voy a hablar de lo que me joden a mí, no lo que me favorecen. Y el Madrid tiene mucho que callar. ¿Sabéis? Os voy a dar una estadística. Desde que está el VAR, ha perdido en 27 puntos en contra el Madrid. Cuando no estaba el VAR, era a favor. No sé si me he explicado muy bien.
O sea, que con los árbitros...
Entre las correcciones que le han hecho y los aciertos que le han dado... Le ha perdido 27 acciones.
Oye, está Xavi aquí con nosotros. Xavi, ¿cómo estás? Arratsaldeon.
Pues bueno, la verdad es que bien escuchando el tema del VAR. A mí lo que me parece un escándalo no es que lo haya hecho el Real Madrid, que sí. El problema es que el Real Madrid tiene unos medios que no tienen los demás. Nadie tiene Real Madrid Televisión ni tiene un periódico, supuestamente deportivo en Madrid, que parece que escribe al dictado. Y si no lo parece, lo disimula
bueno,
muy bien.
Varios periódicos.
Uno en concreto.
El otro en deportes.
El otro tiene que no tiene ni el Atlético Madrid ni el Fútbol Club Barcelona, con todos los respetos del mundo. Ya el resto, ¿para qué vamos a hablar? Vamos. Y sinceramente, los que llevamos, yo lo dije el otro día, 60 años yendo a San Mamés y viendo al fútbol, las hemos visto todos los colores, pero de todos los colores siempre favoreciendo a dos.
Al blanco y al azulgrana.
O sea, que son los últimos para poder quejarse, con todo el respeto del mundo.
Es verdad, es una realidad.
Uriza,
sí, pero Javi, tú les preguntas a sus hinchas, a hinchas del Madrid y del Barcelona, y te dicen todo lo contrario. Si eso es lo que te quiero decir yo, que a mí, lo ha dicho Urizar con toda razón del mundo, cada uno arriba al asco a su sardina. Es decir, la realidad cuál es, es que todos vemos diferente la misma jugada. Si es tuya es un atentado, y si no es tuya el tuyo es un santo. O sea, siempre es así, ha sido así toda la vida, como dice Xavi, hace 60 años o 100 años esto ha sido así, que aquí hubo un lío, se pegaron los de la Real Madrid en 1910, no hace 20 años, hace 115 años ya se pegaban por cosas parecidas. Entonces el fútbol es eso, ¿queremos ese tipo de fútbol? Yo sí. No, queremos otro tipo de fútbol. Queremos el fútbol dogmático, el fútbol de un señor juez con toga que decida sobre las cosas que pasan, tal, no sé qué, que se pare el juego. No, ese no queremos ese juego. Nosotros no queremos. Pero hay montones de gente que sí quiere ese fútbol. Ese es el problema, que van a acabar con el fútbol. Con el fútbol normal, con el fútbol que yo he conocido toda la vida, con ese están acabando. A mí el fútbol actual no me gusta. Me parece una tomadura de pelo que
yo siempre digo que cuando voy a ver primera ref me gusta mucho el hecho de que es gol y es gol, ya está, no hay ni VAR ni leches. Lo que pasa es que también es verdad que a veces meten cada gamba los árbitros que alucinas en colores, o sea, dicen,
pero
madre del amor hermoso. No, pero a nosotros, al Sestao casi siempre nos pitan mal, la verdad. Y a la Moreneta ni te cuento lo que era también, que hay en el segundo gol de la Leones hay una falta clarísima.
A ver, manipulador, quítate la camiseta del Sestao,
No, y de la Moreneta.
Y de la Moreneta.
Sin embargo, otros les pitan de cine.
Y no hay que olvidar
lo que acabas de hacer, José, ahora te quita la razón de todo lo que has dicho hasta ahora.
Un árbitro se puede equivocar.
Terrorista la palabra.
Un árbitro se puede equivocar, pero hay jugadores del Atlético que han fallado 3 penaltis en el mismo partido. Y solo se dedican a esto y ganan bastante más. Y nadie cuestiona porque hayas fallado 3 penaltis en un mismo partido, que eso sí que tiene delito, por ejemplo.
Eso tiene delito. Mucho más que el árbitro.
Bueno, mira, yo creo que a los árbitros se les debe de criticar, se debe de opinar lo que sea. Lo que no se debe decir es que nos han robado, es un ladrón y tal. ¿Por qué? Porque no saben que esas personas tienen hijos y que van a la Icastola.
Sí, pero eso es
y
una
que
frase
la Icastola de... No, no, pero es que eso frase... hay que tener mucho respeto con esas cosas. Y va a llegar un día que el día que nos insulten en los campos, que es, a mí me gustaría ver a un árbitro, cuando le monten el número y le insulten, pare el partido y se vaya a la caseta. Ya verás.
Urizar, tú sabes que yo juego de portero en categorías malas. A él me han insultado en el 80% de los campos de
¿Y a mí?
A ti mucho más que a él.
Me han llamado de todo. Me han llamado de todo. ¿Y qué me ha pasado? Nada, he crecido, soy gordito, me lo he pasado bien. He disfrutado, me he llegado a decir, a ti no, portero, a ti no te vamos a tirar al río, pero a esos otros sí. Me decís, vacíos, pero estamos todos.
Oye,
eso ha pasado toda la vida.
Que
no pasa
estás
nada.
Aquí y va a hablar de baloncesto y al final está hablando de árbitro. Vuelve a decir, Ángel, es que es multidisciplinar. Ayer estuve con la gente en los premios de ella del básquet con Jaume, que hay que decir Jaume, no se puede decir Jaume.
Se escribe Jaume, se pronuncia Jaume.
Jaume, sí, eso es. Jaume Ponsarnau, con Javi Salgado, con Rafa Murillo.
Con Gracia Alonso de Armiño.
Con la Presi también estuve, con Isabel. Y a ver, estaban contentos porque recibían un premio, con Alberto, el compi de prensa. Pero claro, por otro lado, preocupados, ¿sabes? Porque...
A un partido del descenso, los dos equipos que estaban peleando por el descenso con Ilobásquet han demostrado algo que Ilobásquet no ha demostrado hasta ahora, que fue Breogán ganar a Unicaja. Nosotros, en estos momentos, parece impensable que podamos ganar un equipo del nivel de Unicaja, y sobre todo Andorra ganar en Las Palmas. Yo no recuerdo cuándo ha ganado Bilbao Basket desde un partido en Canarias. Bueno, ha ganado uno, pero vamos, en 20 años. Dos de los que estaban empatados ya han hecho esa hazaña. Hay que ganar 12 partidos, Bilbao Basket lleva 7. El otro equipo que está en descenso, dijo aparte el Coruña, y doy por hecho que con 4 no va a ganar 8 partidos de los que quedan, pero el otro equipo que está en descenso está solo con una victoria menos. Y tenemos una final la semana siguiente, porque es contra el Girona, que es el que está debajo. Hay que ganar sí o sí, o también. El problema es que cuando ya juegas las finales en tu cancha, está bien jugar en tu cancha, pero ya las finales te generan una tensión adicional que no tendrías por qué haber llegado a esta situación, porque hemos estado con 2 o 3 partidos de ventaja que te permite llegar a estos encuentros sin la presión adicional añadida de tener que jugarte un posible situación de crisis o de descenso.
En marzo tenemos 5 partidos, de los cuales en casa son 3 y de los cuales 2 ante el Girona, que es 17º ahora mismo, y luego jugarás contra la Granada, que es 16º. 2 partidos vitales, aunque en medio de partidos, pero fuera Valencia Basket, que va a ser muy complicado ganar Valencia Basket.
No, en estos momentos no ganan afuera ninguno Madrid, de los 8 de arriba.
Y en casa ante el Tenerife, del mes de marzo, digo. Tienes unos
5 partidos. Que lo sé. Y obviamente es uno de los 3 peores equipos en porcentaje de 3 de la liga. Y eso ya es un problema en el baloncesto moderno. Si no metes los tiros de 3, lo tienes complicadito. Es uno de los 3 peores equipos robando balones, porque no tenemos atleticismo para hacer esas cosas. Y lo que está salvando al Basket es que es un equipo muy ordenado, que no pierde muchos balones. Pero el resto va a pelear en el pelotón de los torpes.
Ahora que dices lo de tiro exterior y que no acertamos en anotar, ni tampoco en elegir jugadores, porque Mal Silverio fuera, ha estado aquí nada.
Sí, nos lo dijimos aquí, yo con todo respeto al mundo, no me pareció un tirador. Yo he visto los partidos, es una persona que se va mucho para adentro, que mete a 4 o 5 metros, pero hace es otra cosa. Te puede salir bien, ha habido unos casos, pero son los menos. Ya hoy día el nivel de conocimiento que hay, igual que en fútbol, casi todo el mundo conoce a casi todo el mundo y no es fácil encontrar un mirlo blanco así de la nada. O sea, ya sabemos la trayectoria de la gente, vemos los partidos. El Bilbao Basket necesita un jugador que haya sido gallo. Y todos entienden que el deporte que ha sido gallo, alguien que la universidad en su día, si es americano o europeo, pero juega en la universidad, se asuma todos los tiros, o muchísimos tiros, porque eso, el asumir los tiros no se aprende.
Entonces,
eso no se aprende. Eso lo llevas haciendo antes, o no vienes aquí el primer día, no, yo ahora me tiro 10 tiros cuando el partido está punto arriba, punto abajo. La presión que tiene sobre los hombros, poca gente lo sabe sobrellevar en ligas tan organizadas como es la ACB.
Por lo que dices, Xavi, Rafa Poyo lo tiene como el color de la camiseta, negro, para encontrar un tirador con el dinero que tiene el equipo y a esas alturas de la temporada.
No, es que además hay muy pocos jugadores ahora disponibles a mitad de temporada. Claro. La Liga China está pagando muy bien desde hace varios años. Hay otras ligas por ahí en Asia que están pagando también muy bien. Y luego Estados Unidos es que ha ramblado con todo. Es que antes había 20 equipos de NBA, ahora hay 30, lo cual significa que han 10 equipos más a 15 jugadores por plantilla, han quitado 150 jugadores que antes estaban en Europa. Pero si eso le quitas que los universitarios se los llevan con 17 años porque ya les paga la universidad el primer año, gente que podía estar aquí haciendo una carrera, ya no están. Es que entonces Estados Unidos ha distorsionado totalmente el básquet en chicos y en chicas.
Resumiendo, ¿cómo es el futuro del básquet? ¿Cómo que queda temporada?
Complicado, pero como tenemos una ventaja, Miribilla. Los 5 partidos que son los que hay que ganar, hay que ganarlos en Miribilla. Y se puede ganar porque son 5 de los 8 equipos de la parte de abajo de la tabla. Y hasta ahora han demostrado que esos partidos sí son muy fiables. Surne Bilbao Basket, cuando juega en Miribilla con el apoyo de la afición, ahora y lleva varios años demostrando que es muy fiable.
¿Y nos olvidamos de Europa?
De Europa volvemos a lo mismo. Además es que tenemos un partido complicadísimo. El problema es que hay 2 americanos, uno sobre todo, que en Europa parece que no le pesa el brazo para tirarle y tal y mostrarse en el escaparate, y en la Liga CB no vuelvo a insistir, pero es que le ves el otro día jugándose los 2 últimos tiros en Francia y encima está metiéndolo uno de ellos, y le ves en la CB haciendo 2 puntos. Con todo respeto al mundo, es que así no vamos a ningún lado.
Gracias, Aja. Gracias, Juan.
Un placer, chavalote.
Hasta luego, un abrazo.
Un abrazo.
Uriza, ¿cómo saben de baloncesto, eh?
Yo me he quedado alucinado, oye. ¿Qué lección nos ha dado?
Ese Aja.
Qué rapidez,
de reflejos.
Nos vamos yendo, venga. Ahora nos vamos para la tertulia de fútbol bronce, al Café Iruña. Hoy estaremos allí. Y ahora, los informativos aquí en Onda Vasca. Y en ondavasca.com tienes tu cita con la web. Agur.
Onda Vasca conecta. ¿Sabes que los audífonos ahora son recargables como los móviles? Y pequeños, se conectan además a la televisión, y los de Elías Audición Gamma Intent son los únicos del mundo que tienen sensores de intención de usuario. Además de los gabinetes auditivos de Santurci y Baracaldo, en Elías de Portugalete han abierto un centro auditivo totalmente innovador y único en audiología, con una sala de entorno sonoro en la que recrean situaciones reales de la vida cotidiana. La verdad es que en Elías siempre están a la última.
No pierdas la oportunidad que te ofrece Yamaha Vizcaya. En Deusto Moto Center tenemos tu Yamaha X-Max 125 kilómetro cero, más premium que nunca y con un descuento de 1.100 euros. Solo para unidades limitadas. Tú te mereces tu X-Max 125. Más información en Deusto Moto Center, tu concesionario Yamaha en Vizcaya.
Colchonerías Bengoa cumple 25 años.
Canapé más colchón viscoelástico de 1,35 por 1,90 a 395 euros. A día de hoy, exactamente igual que hace 20 años. Cama articulada motor, 90 por 1,90 más colchón viscoelástico por 578 euros y con 5 años de garantía.
Bengoa crece con 8 tiendas de colchones y 2 de sofás y baja el precio con el paso de los años. Visítanos en nuestras tiendas o en colchoneríasbengoa.com.
Si estás pensando en cambiar de coche y no quieres volverte loco dando vueltas, ven a Formintegui, porque en Formintegui tenemos una exposición de 5.000 metros cuadrados donde encontrarás una amplia gama de vehículos nuevos. O si lo prefieres, puedes elegir entre la selección de kilómetro cero o vehículos de ocasión, todos ellos con grandes descuentos y hasta 5 años de garantía.
Formintegui, en Leioa, Vizcaya, tu concesionario de confianza desde 1977. Por algo será.
Tus momentos de radio en ondavasca.com. Conecta.
Tanatorio Servisa, acompañándote y dándote servicio en momentos delicados para que puedas centrarte en lo importante. Flores, traslados, coches de duelo, salas velatorio exclusivas, salas multiconfesionales, esquelas, parking, catering y cafetería. Servisa, nos ocupamos de todo con un trato cálido y humano. Profesionalidad a tu disposición para los momentos más difíciles. Tanatorio y crematorio Servisa, en calle Estrada San Agustín número 9, junto al Ayuntamiento de Bilbao.
Si buscas solucionar tus problemas de varices, ven a Dermitec. En una sola sesión con láser endovenoso tendrás un resultado definitivo y garantizado. No vuelvas a dejarlo para el próximo verano. Te esperamos en Bilbao, en Las Torres y Sozaki. Pide tu cita de información gratuita con ecografía en el 94-401-0110 o en dermitec.com. Dermitec, 25 años contigo.
¿Cansado de compartir tu espacio con visitas no deseadas? No te preocupes más. En INSEC, control de plagas, controlamos todo. Control de legionela, control de termitas, control de palomas y aves y mucho más. Los profesionales en control de plagas estamos aquí para ayudarte. Recuerda, cuando se trata de plagas, nosotros tenemos el control. INSEC, control de plagas, tu solución definitiva. Más información en INSEC, acabado en C.es.
Clandestino Tap Room. El Maison Lersundi de toda la vida, ahora con una barra con gran variedad de cervezas y una selección de vinos diferentes, para acompañar con una barra de pinchos y una cocina con una carta original de picoteo para que disfrutéis en barra y terraza. Disponemos de comedor con una carta divertida, con personalidad y una presentación muy original. Clandestino Tap Room. Visítanos en Lersundi 6 o en clandestinotaproom.es.
Son las dos.
Onda Vasca, Lorena Degué.
Arratsaldeon, solemos decir eso de que cuando Estados Unidos estornuda, Europa se resfría. Pero es que la gripe que podemos coger con los aranceles de Trump nos puede dejar muy pero que muy tocados. De ahí que las instituciones, dentro del margen que cada una tiene, empiecen ya a mover ficha. El gobierno vasco, por ejemplo, quiere activar esta semana ese foro sobre industria para hablar de todas estas cuestiones. Quiere activar además ayudas directas, sobre todo para las pymes. Lo ha anunciado hoy el consejero de Industria, valor 500 millones de euros. La idea es que no se nos paralicen las empresas por el miedo, por la incertidumbre que nos rodea, que sigan adelante, que sigan invirtiendo y trabajando. A Trump no le tiembla el pulso, eso nos lo deja muy claro. Europa dice que va a responder, no concreta todavía la fórmula, y es que la burocracia europea a veces es un verdadero elefante que resulta también muy complicado, un lastre a la hora de moverse, a la hora de actuar. Y mientras, todo apunta a que en breve tendremos noticias ya en torno a Talgo y que el acuerdo para que Sidenor se haga con el 29% de las acciones de Trilantic está más cerca. Lo ha dicho el propio consejero de Industria, más o menos ha venido a decir que la oferta que lidera José Antonio Jainaga es la más sólida, la mejor, por tanto, de las que se conocen hasta ahora. Y hoy era un día esperado en la Audiencia Nacional, en ese juicio tan mediático que se sigue por la presunta agresión sexual y coacciones a la futbolista Jenny Hermoso. Ha declarado el expresidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, que ratifica una vez más que el beso a Jenny Hermoso fue consentido. Pronóstico meteorológico, nos lo acercan como siempre desde Euskalmet. Nayara Barredo, arratsaldeon.
Arratsaldeon, durante la tarde tendremos algunos ratos soleados, con nubes y amplios claros, y las temperaturas serán muy suaves, con valores que se acercarán a los 20 grados en la mitad norte y a los 15 grados en la mitad sur. A partir de media tarde irá aumentando la nubosidad y durante la noche y sobre todo mañana de madrugada comenzará a llover de oeste a este. Por lo tanto, durante la tarde el ambiente será claro y templado, pero por la noche un frente cambiará la situación de cara a mañana. Y es que el miércoles será una jornada algo más gris, con precipitaciones. A primeras horas la lluvia será generalizada, mientras que a partir del mediodía los chubascos serán más ocasionales y afectarán sobre todo al nordeste. El viento girará también a noroeste a primeras horas y las temperaturas irán descendiendo a medida que avance el día. Así que en las horas centrales mañana tendremos un ambiente notablemente más fresco que el de hoy.
En las carreteras tenemos un problema hasta ahora en la Nacional 637. Es el corredor del Chorierri en la Rabechu sentido Erleches por tres vehículos que han colisionado. Precaución en este punto. Las 2 y 3 ampliamos.
Tira familia, goazen partidua ikustera.
Aita ama, hobegarraio publikoan. Ama bi urte baino gutxiago ditudanez, nire txartelarekin doan bidaia dezakete Euskotrenen eta gainera planeta zainduko dut.
Belaunaldi gazteenek argi daukate. Salto egin zazu mugikortasun jasangarrira. Euskotren, Eusko Jaurlaritza.
Onda Vasca conecta con la actualidad.
Estamos en un momento muy complejo, marcado sin duda por esa guerra de aranceles, esa guerra comercial que ha iniciado Donald Trump, que está siendo respondida desde el otro punto del mundo, desde Pekín, y a la espera de lo que pueda hacer la Unión Europea. De momento las instituciones vascas mueven ficha en la medida de lo posible. No quiere el gobierno vasco que nuestra industria se paralice por el miedo, por la incertidumbre, y de hecho hoy ha aprobado un nuevo plan de ayudas a nuestra industria por valor de hasta 500 millones de euros. Ayudas públicas que se van a centrar sobre todo en la descarbonización, con la mirada puesta en que nuestro motor económico, que es la industria, siga en marcha, que no se resienta más de lo que ya está. Esther Fernández.
500 millones con los que el Ejecutivo pretende fortalecer el tejido industrial a lo largo de este año. En un momento de guerra arancelaria que está planteando Estados Unidos, las ayudas contemplan dos líneas. Una con 80 millones de euros para subvencionar gastos por la instalación de equipos de generación de energía renovable para autoconsumo en las empresas. Y la otra con 22 millones para la descarbonización industrial. Las convocatorias, como viene siendo habitual, se canalizarán desde el Departamento de Industria del Gobierno Vasco y a través de sus diferentes sociedades públicas. Mikel Jauregui, consejero de Industria.
Nos encontramos ante una realidad que nos obliga a estar especialmente atentos y debemos ser capaces de anticiparnos. Esa anticipación se traduce en hacer una apuesta importante por nuestra industria, invirtiendo 500 millones de euros en ella. Es momento de ser valientes y desde la colaboración público-privada continuar ayudando a nuestro sector industrial a ser más competitivo.
Preguntado por esos aranceles de Trump y a la espera de la postura que decida la Unión Europea como respuesta, Jauregui no esconde la preocupación y reconoce que tendrá un impacto.
Entonces aquí va a haber una reacción europea, va a haber un impacto en China, que también querrá buscar nuevos mercados, y de rebote estamos todos creando más incertidumbre y de alguna manera esa incertidumbre creará lo que no queremos, y lo que estamos queriendo hacer con estos 500 millones de ayuda es la dinamización de las inversiones. Lo que no queremos es que la gente, los empresarios digan, bueno, esto todo está muy incierto, paramos las inversiones hasta que se aclare la situación, y ese paro, ese impasse, aunque sea una dimensión pequeña, supone que en la economía se puede desacelerar.
Jauregui también ha prometido agilidad respecto a las ayudas, con un máximo de un mes de gestión y 5 meses para agilizar y socializar cuanto antes las inversiones.
Bueno, pues el consejero Mikel Jauregui se ha referido también a la operación sobre Talgo, a la oferta vasca que lidera Sidenor. Habla de oferta muy sólida, de relación muy fluida, además con Trilantic. Reconoce que el acuerdo está cerca, cree incluso que puede llegar en horas o en días. Confirma que las negociaciones con Trilantic, de hecho, se han intensificado este fin de semana.
Estamos en un momento de intensas negociaciones, estamos mucho más cerca de un acuerdo de lo que estábamos el jueves, y yo creo que la pelota vuelve a estar en el tejado del vendedor en estos momentos, y nosotros confiamos que nuestra oferta es una oferta muy sólida y con alta certeza de ejecución, que en este tipo de transacciones es muy importante. En el momento que se haga el cambio accionarial que estamos empujando desde nuestra parte, estaríamos abiertos a alianzas estratégicas en todo tipo con diferentes empresas. Entonces yo creo que en estos momentos no toca hablar de alianzas.
Sobre talgo, sobre los aranceles, se ha pronunciado también esta mañana el diputado general de Álava, Ramiro González, ya que hay empresas del territorio, pues como Tubos Reunidos, Tubacex, que tienen intereses especiales en Estados Unidos, que se dedican sobre todo precisamente a eso, al acero, al aluminio. Respecto a talgo, recordemos que tiene una planta en Ribabellosa con 700 trabajadores. Ramiro siempre ha defendido que es una planta alavesa. ¿Qué ha dicho el diputado general sobre estas cuestiones? Asier Vera, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, pues González ha recordado que incluso antes de la victoria de Donald Trump en Estados Unidos ya había mostrado su preocupación por la situación de incertidumbre económica a nivel mundial que afecta a un territorio tan industrial y exportador como Álava. Por ello, ha remarcado que Álava necesita una respuesta clara de las instituciones europeas, no solo respecto a los aranceles impuestos desde Estados Unidos, sino que también debe defenderse ante China. Así, ha incidido en que esos dos países son grandes potencias industriales, si bien ha estimado que Europa también lo es, siempre y cuando trabaje unida y tome decisiones firmes para defender la industria del territorio comunitario.
A Álava le afectan de manera especial esas situaciones de incertidumbre y Álava necesita, el resto de territorios también seguro que lo necesita, pero Álava necesita una respuesta clara de las instituciones europeas, no solo respecto a los aranceles. Álava necesita una política industrial clara por parte de las instituciones europeas que refuercen el papel de Europa. Tenemos a China y Estados Unidos con políticas muy definidas.
El diputado general espera, por tanto, que Europa aproveche su gran fuerza económica y pase de las palabras a los hechos. Asimismo, ha reconocido que la industria alavesa está aguantando bien y con máximos históricos de empleo en el territorio, si bien ha avisado que es un momento de incertidumbre como el actual, se necesita que Europa rearme su industria y su fortaleza económica. De momento, ha recordado que la Diputación alavesa ya está implementando un plan para reforzar la primera industria del territorio, que es la del automóvil. Fruto de ello, según ha destacado, es la inversión de 1.000 millones de euros de Mercedes. No obstante, González ha apuntado que el plan de la Diputación también pretende innovar abriendo nuevos sectores económicos en Álava con el impulso de la biociencia y la farmacia. Por otra parte, ha trasladado la apuesta firme de la Diputación por la empresa vasca Sidenor en el proceso de compra de talgo a escasos días de que el viernes finalice el plazo de presentación de ofertas. Para el diputado general, Sidenor es la única empresa que garantiza el arraigo de talgo en Álava y además ha señalado que la propuesta que hizo ha quedado absolutamente reforzada con la participación del Gobierno vasco, la Fundación Vital y BBK.
Es la apuesta firme de la Diputación Foral de Álava por la solución que garantiza el arraigo de talgo en nuestro territorio. Esa es la propuesta de Sidenor. Y que esa propuesta, con esa participación, reúne las condiciones de solidez y de defensa del arraigo de una empresa que pertenece, no lo olvidemos, a un sector estratégico.
Respecto a la posibilidad de que el Fondo Estatal Polaco PFR se haga finalmente con talgo, González no ha querido valorarlo y ha abogado por dejar que el proceso siga su curso. No obstante, ha resaltado que la propuesta de Sidenor cuenta con todo el apoyo de la institución foral alavesa porque, según ha defendido, reúne la suficiente solidez para que la solución final se decante a su favor.
Bueno, pues a la espera de lo que pase con talgo, un asunto más de Ramiro González, y es que ha hecho un llamamiento esta mañana a todos los partidos para que se sumen a la reforma fiscal que impulsan las diputaciones forales. Defiende que hay una muy buena propuesta encima de la mesa, se muestra abierto a negociarla sin vetos, siempre y cuando no se desnaturalice y siga siendo en favor a quienes tengan rentas más bajas.
Así que trabajaremos para sacar adelante esta reforma y lo haremos sin vetos. Creo que la política en la que creemos, en la que creo yo desde luego, no es la política de los vetos. Yo no veto a nadie. El único veto que establezco aquí, ustedes lo saben, es a una formación antidemocrática. No tengo más vetos. Así que, sin vetar a nadie, habrá que trabajar con todos para sacar adelante esta reforma sin desnaturalizarla, repito. Sin desnaturalizarla, respetando sus objetivos, no otros, respetando sus objetivos.
Decía no conocer Ramiro González la propuesta que ha presentado esta mañana el Partido Popular para esa reforma fiscal. Los populares piden rebajar todos los tramos del IRPF junto a una deflactación general y ampliar las ayudas en vivienda y natalidad, así como grandes titulares. Recordemos que tanto en Álava como en Guipúzcoa es necesario un partido de la oposición para sacar adelante esa reforma fiscal. Hablábamos antes, lo mencionaba Ramiro González, el sector de la automoción con Mercedes. Bueno, pues continúa la sangría, ¿eh? En Navarra hoy se ha confirmado lo que era ya todo un secreto a voces. Cierra la fábrica Nano Automotive de Tudela, que se dedica a la fabricación de aros de rodamiento para el sector del automóvil. Emplea a 120 personas que llevaban desde el pasado 14 de enero ya en ERTE. Hoy la dirección de la compañía de propiedad coreana ha confirmado el cierre definitivo, alegando una drástica reducción de la demanda por parte de sus clientes. Cristina Zúñiga, Arratsaldeón.
Arratsaldeón, Lorena. Sí, la empresa entregaba una breve carta a los 120 trabajadores confirmando que se va a iniciar el procedimiento legal correspondiente, de forma que en los próximos días los siguientes pasos vendrán dictaminados ya por la ley concursal, es decir, será ahora el juzgado liquidador, una vez se nombre, quien tome las futuras decisiones tras quedar parada ya por completo la producción. Es un trágico desenlace que desde luego no ha sorprendido a nadie, ya que en efecto desde hace casi un mes, desde el 14 de enero, las diferentes secciones de la producción de Nano Automotive han ido cesando su actividad. Las plantillas de estos sectores habían sido enviadas a ERTE según se iba agotando el material en el flujo del proceso. Comité y trabajadores coinciden en que no se han hecho bien las cosas, denuncian que no ha habido inversión en mejoras, ha habido problemas técnicos, dicen, problemas también en las negociaciones de convenios con los acreedores y en general mala gestión. José Antonio Arnedo, presidente del comité de empresa de Nano Automotive, es muy claro sobre la situación anímica actual de la plantilla.
Jodidos, muy jodidos, pero con mucha fuerza, con ganas. No somos negativos, estamos aquí para tirar para adelante. Había alguien que ponía un ejemplo, que somos un coche de Fórmula 1 metidos en boxes, y si nos meten en la parrilla de salida, hacemos la carrera, con el que sea.
Esta fábrica de Tudela tiene maquinaria muy específica y 120 empleados de muchas edades, casi todos con gran experiencia, de ahí que lamenten que se haya dejado morir su empresa.
Crónica de una muerte anunciada. Tristeza y también ganas de pelearlo.
Yo llevo 37 años, el otro lleva 30, el otro 35. O sea, tenemos una experiencia brutal, que ahora mismo viene cualquiera y mañana ya sacamos producción de calidad.
Por su parte, la presidenta de Navarra, María Chivite, muestra públicamente su apoyo a esta plantilla de Nano Automotive.
Ya saben que el gobierno está con ellos y que intentaremos buscar una salida de empleo para todos ellos. Desde luego, el empeño del gobierno va a ser, sobre todo en este momento, recolocar.